¿Cómo van de pies? Porque los pies hay que cuidarlos, son frágiles y son muy importantes, doctor.
Pues sí, porque fíjate, tú lo has dicho bien, 26 huesos, 19 músculos, 33 articulaciones, vasos sanguíneos inervados ahí por nervios y todo eso maravillosamente ensamblado y encajado en una estructura fuerte y compleja, que está diseñada para que nos movamos con armonía, para que saltemos, corremos, trepamos, y que actúan como una palanca para coordinar todos los músculos de la pierna y sostener nuestra columna, y con un arco lo suficientemente que no sea ni muy grande, muy cóncavo, ni tampoco plano para mantener ese equilibrio, y que supusieron un salto evolutivo muy grande y nos permitieron al ser humano la posición bípeda, liberar las extremidades superiores, las manos para manipular objetos, descubrir, crear y desarrollar inteligencia. Así es que merecen que los cuidemos porque son muy frágiles, porque date cuenta que es que soportan todo el peso de nuestro cuerpo y dependen de las articulaciones que hay encima de ellos. De la estabilidad del pie depende de cómo está la estabilidad del tobillo, de la rodilla, de las columnas. Así es que por ese gran servicio hay que cuidarlo bien y hay que decirlo bien claro. La salud empieza por los pies.
Es muy importante todo esto. Doctor, ¿hay alguna medida para cuidar nuestros pies? ¿Algún consejo?
Pues sí, mira, te voy a decir muchos. Primero hay que asearlos diariamente cortando las uñas con un corta uñas que es intransferible. No vale cambiárselo en la familia, ¿eh? Porque vamos a pasarnos a los mejores gérmenes. Y hay que lavarlos diariamente y hay que hacer un lavado también interdigital y un secado para que no quede resto de humedad entre los pies y luego tengamos hongos. Hay que hidratarlos también, ¿eh? Porque necesitan esa hidratación para esa piel que tiene que resistir todo el impacto. Hay que masajearlos, hay que abrigarlos adecuadamente con unos calcetines de lana, de lino o de algodón, mejor que sintético. Y no hay que dañarlos con costuras o roturas, ¿eh? Y sobre todo hay que ponerlos en un calzado adecuado. Mira, el calzado del zapato es como el guante de la mano, pues es el equivalente al guante del pie, el zapato, que debe ser flexible, que no apriete y transpirable. Y no hay que levantarles por la parte de atrás con el tacón más allá de 2 centímetros. Y por supuesto, no solamente hay que cuidarlos en casa, sino también en espacios públicos. Mucho cuidado en las duchas, de las piscinas, de los gimnasios, porque ahí si andamos descalzo y no los protegemos, podemos llevarnos algún hongo o alguna bacteria.
Es verdad, de ahí salen, doctor, muchas veces que si los papilomas, que si esas verruguitas que luego hay que cortar, hay que tratar, hay que extirpar, son cosas delicadas, ¿verdad, doctor?
Por supuesto que nos puede hacer, quien no tenga salud en sus pies tiene amargada la vida, es que no puede ni moverse, ¿eh? Y eso le lleva a un sedentarismo, a un sobrepeso y por lo tanto pues merece la pena cuidarlos, ¿eh?
Doctor, ¿cómo puede ser un buen zapato? ¿Cómo debe ser un buen calzado?
Bueno, pues que no sea duro, porque la dureza del zapato castiga las articulaciones, impactando con más energía en cada paso, y tiene que ser un zapato que sea flexible, que sea ancho, que pueda permitir la movilidad de los dedos, que el tacón, como hemos dicho, que sea no sea mayor de 2 centímetros, que las suelas sean oscilantes, que actúen como a modo de plantillas levemente curvadas, que generen un suave impulso para el caminar. No conviene que los zapatos sean planos, el suelo que sea plano, porque eso va a hacer unos zapatos rígidos y no vamos a perder la amortiguación. Un zapato fundamentalmente debe amortiguar el peso de la pisada y de todo nuestro cuerpo. Y las sandalias y los zuecos no son buenos zapatos porque alteran la mecánica de la marcha y pueden luego producirnos molestias. Deben ser lo suficientemente anchos para que en la puntera dejen por lo menos 1,5 centímetros de holgura entre la punta de los dedos y la punta de los zapatos, por supuesto, si alguien tiene problemas, pues debe utilizar un zapato adecuado. Por ejemplo, las personas que tienen juanetes, pues deben utilizar un zapato ancho. Los que tienen dedo en martillo ahí que se retrae, pues un zapato por la parte de adelante alta, ¿no? Y los que tienen pie plano o pie muy cóncavo, pues un zapato con una plantilla ortopédica.
Doctor, me está preguntando Sofía, que nos está escuchando desde Móstoles, me dice, por favor, Pulpo, pregúntale al doctor Darío Fernández que por qué se producen los juanetes y qué podemos hacer si los llegamos a tener. Me preocupa mucho.
Pues mira, primero te voy a contar de dónde viene el nombre de juanetes, ¿eh?
Vale.
Que viene referido en nuestro diccionario de Covarrulas del siglo XVI, ¿eh? Que dice así, mira, Juanetes son los huesecillos salidos de los dedos pulgares, de los pies. Arguyen rusticidad y tiénenlos ordinariamente la gente grosera. Y por arguir mal ingenio se llamaron juanetes de Juan, que cuando tomamos este nombre por home simple y rústico. Y el irónico Lope de Vega decía en su segunda parte de la rima: musas, ¿qué importan los honestos bajos, entoldados de medias y chapines, si os descubren juanetes y zancajos? O sea, que el nombre viene de antiguo, ¿eh? Y claro, ahí hacen referencia un poco a la estética. Pues mira, un juanete es una desviación del dedo gordo hacia adentro, que produce una alusación y, claro, pues produce una deformación del pie, que esa alusación hacia adentro puede llegar a incrustarse hasta debajo de los otros dedos y puede producir pues sus inflamaciones, sus hinchazones y sus molestias. ¿Por qué se producen? Pues mira, fundamentalmente hay factores hereditarios, ¿eh? Y también hay algunas alteraciones que en la cabeza de ese metatarsiano, de esa falange que es muy redondeada, pues puede producirlo. Y también lo favorece, aunque no lo causa por sí solo, el utilizar zapatos de punta y tacón alto, que hace que se presione mucho ahí el soporte, el primer dedo del pie, pues el peso. Y lo mismo que el pie plano también, o el pie o la rodilla, estas rodillas que tocan, se tocan por dentro, la genu en X, en la rodilla en X, pues esos factores unidos al sedentarismo y al sobrepeso, pues pueden facilitarlo.
Doctor, el dolor de la fascitis plantar, ¿cómo es? Porque hay gente que dice que es como sentir fuego.
Sí, efectivamente, pues algunos dicen que es como ardor, pero es un dolor que empieza en la punta, en el talón del pie, y se irradia a lo largo del pie hasta llegar a los dedos, ¿eh? Es un dolor que tiene unas características especiales, y es que aparece tras un periodo de reposo, de estar sentado un rato, porque la inmovilidad pues se acorta la fascia del pie, y también aparece tras caminar o hacer deporte, y sobre todo se intensifica si nos ponemos de puntillas o subimos escaleras. Pero hay que decir que, y sobre todo también, claro, cuando corremos y saltamos, pero hay que decir que no todo dolor en la planta del pie es una fascitis plantar, cuidado, que puede ser una neuropatía de nervio plantar lateral, o puede ser también una tendinopatía de los músculos que hay. Hemos dicho que dicen los músculos en el pie, pues ahí en la planta del pie también los músculos, una tendinopatía del cuadrado plantar o del flexor corto del dedo gordo, o una bursitis del tendón de Aquiles también puede dar ese dolor, ¿eh? Pero si tiene esas características que he dicho, de talón a dedo, si se incrementan esas posturas, probablemente sea una fascitis.
Doctor, tengo que saludar a ponedores que nos acaban de seguir en tiempo real en nuestro Facebook: María PC, Marco, Consuelo Asencio y también Carmen Osa. Nos están escuchando ahora mismo en este programa de la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Estamos hablando con el doctor Darío Fernández. Más preguntas que me hago yo en el mundo de los pies. ¿Por qué se producen los callos, doctor? ¿Qué podemos hacer frente a ellos?
Pues mira, los callos, también llamados hiperqueratosis, porque se forma mucha queratina, se producen fundamentalmente por el roce, por la fricción con el zapato, y que además pueden infectarse. Y además también se produce si hay alguna malformación en los dedos que incrementan ese roce continuo y hacen que se produzca más queratina. Hay que distinguir entre los callos, que son una acumulación muy delimitada y pequeña que se produce sobre todo en las articulaciones de los dedos de los pies, y de las callosidades, que son mucho más amplias, pero suelen producir en la planta del pie, no tienen unos bordes claros, son duras, rugosas y son de un color amarillento. ¿Qué podemos hacer? Pues evitar esos roces que hemos comentado, y si no, con eso no es suficiente, y utilizar un calzado adecuado, podemos aplicar también callicidas a nivel local, pero previamente convendría lavar con agua, poner los pies en agua tibia unos 10 minutos para facilitar la acción del callicida.
Luego, yo he oído siempre que hay muchas personas que se quejan de mucha sudoración en los pies, y es verdad que hay gente que lo pasa mal, y al igual que a la gente que le suda muchísimo las manos, lo pasan mal porque te saludan y claro, se queda la gente como muy cortada. No vas a saludar con un pie, pero es verdad que hay muchas personas, doctor, que se quejan de que le sudan mucho los pies. ¿Hay uno qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo procedemos?
Sí, es verdad, pero hay que decir a estas personas que lo que les asusta de que les huele el pie es el olor. Y hay que decir que el olor, el sudor, es de los pies es inodoro e incoloro y con un pH ligeramente ácido. Lo que huele es cuando interactúa ese sudor con la flora bacteriana de la piel, que se descompone. Entonces, ¿qué hay? ¿Cuándo está la solución? Pues en un lavado frecuente, utilizar un zapato transpirable, utilizar un calcetín más bien ancho y de lana o de lino o algodón para facilitar la transpiración. Y bueno, pues podemos decirle que no es una cosa grave, pero que es molesta si no se cuida y que puede llegar pues a producir una dermatitis y puede producir incluso, se puede contaminar también con dermatitis, con eczemas, con infecciones. Y podemos aplicar, además de esa higiene y de ese lavado, podemos aplicar también productos locales antisudorantes y productos que bloquean esas glándulas sudoríparas y amortiguan mucho la sudoración.
Me dice Mari Carmen.
Perdona, sí. También hay veces, también lógicamente, no solamente se puede, también se puede producir como efecto secundario de algunos fármacos, como por ejemplo los antidepresivos. Por algunas enfermedades, ante una persona que tenga una hipersudoración de los pies, que consulte al médico, porque a lo mejor se trata de un efecto secundario de un fármaco y retirándolo puede solucionárselo.
Mari Carmen dice que está en la cama escuchándonos ahora mismo desde Bilbao. Dice, por favor, que se acuerden de los espolones.
Ah, bueno, pues mira, los espolones que recuerdan al espolón del gallo, a esa uña que tiene el gallo en la pata, pues hubo una calcificación sobre un tendón, que provoca una inflamación y un dolor constante y persistente y agudo. La tensión de los músculos puede ser por distintas cosas, por causas, por ejemplo, pues el sobrepeso. O el corredor habitual que no utiliza un calzado adecuado, o personas que tienen pies planos. Y hay que decir también que los espolones a veces son indoloros, que les hace una radiografía. Yo he visto muchos pacientes, les haces una radiografía, tiene un espolón y no tenía ninguna sintomatología. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que hacer primero corregir estos defectos que hemos dicho, procurar bajar de peso para que ese pie no, ese espolón no se clave ahí, y bueno, analgésicos, antiinflamatorios, hay también unas plantillas especiales, y si el dolor con eso no cede, habría que pasar a una infiltración o una solución quirúrgica.
Bueno, palabras mayores. Doctor, ¿se sabe por qué se producen las grietas y la sequedad en el pie?
Pues sí, fundamentalmente, ya te dije que uno de los cuidados fundamentales del pie es hidratarlo. O sea, es que una falta de hidratación y una mala transpiración pueden llegar a producir estas grietas. Es que vamos a darles masaje, vamos a darle vaselina, vamos a darles crema hidratante y vamos a dárselo, incluso podemos ponerlo y ponernos un calcetín y que esté actuando toda la noche.
Y por ejemplo, yo soy muy de que se me encarnen las uñas, sobre todo las de los dedos gordos del pie. ¿Cómo podemos evitar eso? Porque es que por más que intento yo cortármelas como Dios manda, siempre me las corto mal y al final se me crean unos picos que parecen el logotipo del Corte Inglés.
Bueno, porque haces la técnica de la rotonda. No se cortan en redondo, en curva, sino hay que cortarlas. Porque, vamos a ver, las uñas tienen una función, son garras de cuando andamos por ahí en Neandertal, ¿no? Sí. Y hay que cortarlas en línea recta. Y tienen que pasar por encima de los ángulos externos, porque si no, si las cortamos en redondo o en curva, pues eso, cuando crece la uña, se encarna ahí en el borde, en la carne que hay en el borde del pie.
Ya. Vale, o sea que entonces... Sí,
cortándose en línea recta y zapatos que no se den muy apretados.
Sí, lo que me dice mi mujer, está claro.
No lo hay más rentable que obedecer a la mujer, te lo aseguro.
Es verdad. Doctor, ¿es perjudicial pintarse las uñas? Porque hay mucha gente que se las pinta.
Bueno, pues cuidado, porque algunos esmaltes tienen lo que se llama un trío tóxico, que es el formaldehído, el talato de dibutilo y el tolueno, que son cancerígenos. Así es que no es bueno pintárselas a diario si se utiliza una excesiva cantidad de esmalte. Y entonces esto no va a dejar que las uñas descansen, respiren, como seres vivos que son, y que produzcan su queratina, o sea que... No hay que abusar de esto.
Para nuestra gente mayor, ¿les podemos decir algún consejo para el cuidado especial de los pies?
Pues sí, las personas, lógicamente hay más lasitud en las articulaciones y deben hacer, además de estos cuidados que hemos dicho, deben vigilárselo todas las noches, porque pues pueden tener alguna lesión y no se den cuenta. Si es que un calzado muy muy cómodo, vigilárselos, hidratárselos, masajarlos y sobre todo evitar el sedentarismo.
Perfecto. Ya para terminar, antes de empezar con el tiroteo, ¿el pie plano, por ejemplo, doctor, puede dar problemas más allá de la zona de los pies o no?
Sí, puede dar dolor en las rodillas, puede dar dolor también en los gemelos y en la columna.
Perfecto. Yo tengo aquí preparadas un montón de preguntas, pero son preguntas inocuas, que no nos vamos a hacer daño, al contrario, yo creo que vamos a aprender un montón de cosas. Yo pregunto, doctor, y usted tiene que responder rápidamente, pero de forma breve.
Venga, vamos allá.
Venga, cuéntenos, por favor, doctor, ¿cuándo hay que operar un juanete?
Bueno, hay que operar un juanete por estética o por dolor.
¿O por estética o por dolor?
Sí, si a ti no te gusta ese pie, pues ya te lo puedes operar, y si te causa muchísimo dolor, pues operarlo. Esas son las dos indicaciones.
Vale. Cuando salen ampollas en los pies, me imagino que ese momentazo de con un alfiler o con un pincho moruno pinchar las ampollas es bueno, ¿no?
O con un alfiler, pues resístete a esa tentación, porque no hay que pinchar las ampollas. La piel y el líquido es un protector, hay que lavarlas, hay que cuidarlas, y solamente hay que pincharlas si en esa ampolla tiene pus, tiene sangre o está supurando.
Doctor, ¿cómo se dice? ¿Pus o la pus?
Como quieras, están las dos opciones.
Vale, perfecto. ¿Qué hacemos con las verrugas? ¿Las podemos cortar, morder, arrancar?
No podemos hacer nada de eso, porque pueden sangrar y además se puede infectar.
Uf, ¿cómo podemos prevenir, doctor, la fascitis plantar?
Pues evitando el sobrepeso, el sedentarismo, no pasar mucho tiempo de pie, utilizando un calzado adecuado y después de realizar ejercicio, hacer estiramiento del pie.
Perfecto. Doctor, ¿algún consejo para la fascitis plantar después de hacer deporte?
Bueno, pues como te he dicho, hacer estiramientos y utilizar un calzado adecuado para el deporte.
¿Cómo nota un diabético en el pie que no se está cuidando bien su diabetes?
Lo primero es fundamental que el diabético se vigile todas las noches del pie, y si está gordito, que se ponga un espejo para mirarse bien, y ten en cuenta que si nota entumecimiento, hormigueo, dolor en los pies, probablemente está desestabilizado ese control del azúcar, y cuenta con que los diabéticos tienen una falta de sensibilidad, y el que no note no quiere decir que a lo mejor esté fabricándose una úlcera o una llaga peligrosa.
Wow. ¿Cuánto tarda, doctor, en curarse la fascitis plantar?
Pues si no haces caso a tu dolor y no te pones en tratamiento, puedes tirarte más de 12 meses. Si eres buen chico, te pones en tratamiento, en 4 o 6 semanas puede curarse.
Sería un buen momento este para recordar, doctor, cómo tenemos que cortarnos las uñas correctamente.
Insistimos, cortarlas siempre en línea recta, no en forma de redondeada, porque te pueden provocar los uñeros.
Al margen de que tengamos gotelé en casa o una pared muy rugosa donde podamos limar ahí nuestras uñas, me imagino que habrá más métodos.
Bueno, pues ahí las uñas podemos limarlas con una lija, pero que sea de cartón, que no sea metálica, ¿eh?
¿Tenemos consecuencias de lo que produce un calzado inadecuado, doctor?
Pues sí, todos los que hemos dicho, los juanetes, los callos, los dedos en martillo, toda la patología que hemos comentado.
¿Es bueno quitarse, por ejemplo, el esmalte de las uñas con acetona?
No, con acetona no, porque puede dañar la uña, puede descamarse y puede deshidratarse.
Y ya la última, porque me he quedado sin balas en esta pistola. Yo no sé si se sabe o no, cuando un niño pequeño tiene el pie plano, si se va a corregir por sí solo o no.
Sí, pues mira, le coges del dedo gordo, lo inclinas hacia arriba, y si el arco se arquea del pie, probablemente, y le se pone de puntillas, y el arco del pie se acentúa, probablemente se corrija solo. Si solamente se produce arco en una de estas dos maniobras, habrá que consultar, y si no se arquea en ninguna de las dos maniobras, probablemente haya que operarle.
Ay, doctor, qué de cosas aprendemos en la madrugada con usted mientras ponemos las calles. No me extraña que la gente le salude y que le vaya reconociendo por ahí, ¿eh?
Pues nada, encantado de estar aquí y poder ayudar a la gente.
Un abrazo, doctor. Muchísimas gracias.